Bien, buenos días, jóvenes. Recordemos entonces primero, biomoléculas son aquellas moléculas que se encuentran constituyendo a los seres vivos, a la célula, por supuesto, y algunos fluidos corporales. Las biomoléculas se clasifican también o se pueden clasificar desde el punto de vista químico como orgánicas e inorgánicas. Las moléculas orgánicas, que son las que me interesarán en esta ocasión, pues son estas cuatro que aparecen en la pantalla: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Me voy a enfocar entonces en carbohidratos. ¿Dónde hay carbohidratos? Sin duda ustedes, si yo les preguntase en dónde han escuchado la palabra carbohidratos, conocen los carbohidratos, seguramente me dirán que sí. Y sus respuestas seguramente tendrán que ver con aquello que me dirán, bueno, son sustancias que forman parte de los alimentos, que son de interés biológico, como estos que aparecen cereales, pan, harina, lácteos. Derivados de granos, etcétera, etcétera. Y algunos de ustedes también, sin duda, se enfocarán en productos relacionados con lo que aparece en las imágenes inferiores. Todo lo que tiene que ver con bocadillos, en los que abundan, en efecto, cierto tipo de carbohidratos, bebidas azucaradas o edulcoradas, en las cuales también existen cierto tipo de carbohidratos. La composición del cuerpo humano, en la composición del cuerpo humano predomina el agua desde el punto de vista como molécula inorgánica. Sin embargo, también en esa misma imagen donde veíamos la composición promedio del cuerpo humano, hablábamos que lo que más tiene el cuerpo después de agua normalmente son proteínas, proteínas sobre todo ubicadas en la masa muscular. Y después veíamos en la gráfica cómo se encontraban posteriormente los lípidos, estoy hablando de una composición promedio, y después, con una diferencia muy notable, se encontraban ácidos nucleicos, se encontraban algunas otras sustancias y fundamentalmente los carbohidratos. Los carbohidratos son, doctoras y doctores, productos biológicos que se encuentran en promedio formando parte de, según la literatura, entre el 1 y hasta el 3% de la composición del cuerpo humano. Quiere decir entonces que los carbohidratos no son tan abundantes en la composición química de nuestro organismo, pero no por ello, recuerden esto, no por ello, dejan de ser fundamentales para la vida. Situación que intentaremos aclarar en el desarrollo de estas sesiones. Entonces, vamos a enfocarnos en la estructura y clasificación de carbohidratos. Hablaremos un poco acerca del proceso digestivo y absorción para que ustedes conozcan la manera en la que estos productos van a poder alcanzar y movilizarse a las células del organismo y desempeñar las funciones para entender el metabolismo del cuerpo. Quisiera compartir primero indicándoles que todo el conjunto de moléculas relacionadas con carbohidratos que se encuentran en nuestro cuerpo se conocen como glicoma. El glicoma es un término que abarca, que se refiere a, repito, todas aquellas moléculas relacionadas con carbohidratos y que se encuentran en el organismo. El glicoma, entonces, es parte de estudio de una rama de las ciencias moleculares relativamente nuevas que se conoce como glicómica. Y la glicómica, entonces, es el estudio y la caracterización de carbohidratos que componen a una célula. Y por supuesto también a los que se encuentran por fuera de la célula. La glicobiología entonces se centra en el estudio de todas aquellas moléculas simples, sencillas o compuestas relacionadas o que contienen en su estructura carbohidratos. Y son nombres como los que aquí aparecen. Hay muchísimos más, pero los más notables, los que trabajaremos con relativa frecuencia en el curso, son, pues, por supuesto, glucosa, galactosa, manosa, fucosa, N-acetilglucosamina, N-acetilmuramico, galactosamina, etcétera. Son una gran cantidad de productos. ¿Por qué es importante que yo comparta con ustedes esto de la glicómica? En la actualidad, doctoras y doctores, pues debido al avance en los procedimientos tecnológicos de identificación y caracterización de componentes moleculares, en el desarrollo de nuevas características funcionales de la célula y del organismo, pues se han ido especializando las áreas de estudio de estos productos relacionadas con la salud, con la vida. Y entonces, así como se habla del genoma humano, que seguramente viene a su mente genoma humano en relación al DNA, al contenido cromosómico, la información genética, pues también sepan que ya existe entonces ahora el glicoma. Glicoma. También, así como estudiaremos el glicoma desde el punto de vista de carbohidratos, estudiaremos también a las proteínas, y esas proteínas, ese cúmulo de proteínas que forman parte del cuerpo humano, lo estudiaremos en forma de proteoma. Así como también hablaremos del genoma. Y me dirán, bueno, y cuando hablemos de lípidos, ¿también hay esto? Sí, También hay, y se le llama, lo veremos en su momento, para no confundir con términos complejos como otros que aparecen. Pero centrémonos entonces en glicoma, el estudio de la glicómica y relación con todos los carbohidratos que se encuentran formando parte de los seres vivos, ya sea dentro de la célula o en los fluidos corporales o bien en los espacios extracelulares. ¿Qué son entonces los carbohidratos, doctoras y doctores? Pues habrá que recordar. Ustedes seguramente han escuchado desde la secundaria términos como azúcares, almidones, hidratos de carbono, glúcidos. Todos ellos, de manera genérica, se refieren justamente a carbohidratos. Podríamos entender que son sinónimos en razón del año en que fue acuñado el término o incluso la región en el mundo en la que se habla. Nosotros me gustaría que los habláramos como carbohidratos o hidratos de carbono, que son los términos adecuados. Todos estos productos, doctores, carbohidratos, primero, quiero que sepan que son moléculas orgánicas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente, en este orden. Después tienen algunos, no todos los carbohidratos, tienen nitrógeno, azufre y fósforo. Esto es desde el punto de vista en la composición atómica, ¿verdad? Que dijimos. Pero también se caracterizan por contener algo que se llama grupos funcionales, que si ustedes se acuerdan, en las clases previas también hablábamos de que un grupo funcional es un grupo de átomos que se encuentran formando parte de una molécula y que le confieren características especiales. El grupo funcional característico, abundante en los carbohidratos es el grupo OH, grupos OH, y esta sola presencia, doctoras y doctores, del grupo hidroxilo, oxidrilo u OH, también llamado, en las moléculas de carbohidrato, es lo que les permite tener una gran capacidad de solubilidad, de solubilizarse en agua. Permítanme. Una disculpa. De solubilizarse en agua. También los carbohidratos tienen en su estructura un grupo cetónico o un grupo aldehído, que es también otro grupo funcional. Debido a la presencia de estas moléculas, algunos carbohidratos se llaman cetosas y algunos carbohidratos se llaman aldosas. ¿Sí? Lo veremos un poquito más adelante. Cuando hablamos de carbohidratos, doctores, también es importante que ustedes conozcan y sepan que existe una clasificación o hacemos referencia frecuentemente a los carbohidratos, indicándolos como monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. ¿A qué se refiere esto? Esto sí me parece importante que quede claro desde el principio. Los carbohidratos son moléculas orgánicas, ya lo dijimos, formados por estos compuestos, por estos elementos, perdón, y estos grupos funcionales. Los carbohidratos son moléculas orgánicas que tienen la capacidad de formar grandes cadenas, es decir, tienen la capacidad de formar polímeros. Y al formar polímeros, quiere decir que podemos tener elementos básicos que van a permitir ensamblarse uno con otro y formar esas grandes cadenas. Cuando un polímero tiene la capacidad de estar presente en la naturaleza, quiere decir que sus componentes los vamos a denominar monómeros, elementos básicos. Y en efecto, los elementos básicos más simples de carbohidratos se llaman monosacáridos. Los monosacáridos se unen unos con otros, pequeños bloquecitos moleculares, y forman oligosacáridos. Y estos oligosacáridos pueden unir a más y más y más hasta formar grandes cadenas de polímeros que denominaremos polisacáridos. En una imagen que veremos enseguida, precisaré estos términos, osas y yósidos, para que quede más claro. Es importante que sepan que los carbohidratos, doctoras y doctores, representan entre el 50 y el 60% de la alimentación promedio de la dieta occidental y sin duda de casi todos los seres humanos. Es lo que más comemos, carbohidratos. Más o menos, se calcula que una dieta normal puede contener desde 250 hasta 400 gramos de carbohidratos en cada alimentación, en cada periodo alimentario que tenemos. De estos, doctores, de esta cantidad de alimento que comemos de carbohidratos, más o menos un porcentaje también, entre el 25, una proporción, perdón, entre el 25 y 50 gramos, corresponden a lo que llamamos fibra. Quiero que sepan que la fibra son productos relacionados con carbohidratos. La diferencia, escuchen lo que digo, la diferencia es que los carbohidratos, algunos de los carbohidratos que comemos, los podemos digerir. Entonces se llaman carbohidratos digeribles. Y tenemos carbohidratos que no podemos digerir, es decir, que no podemos romper, utilizar, degradar para poder absorber y sean distribuidos al organismo. Esos generalmente los denominamos fibra, pero también son carbohidratos. Entonces, observen los términos carbohidratos digeribles y carbohidratos no digeribles. Lo que más comemos son carbohidratos digeribles, lo que menos comemos pues son los no digeribles, como la fibra. También es frecuente escuchar términos como estos, carbohidratos complejos y simples. Bueno, debo decirles, carbohidrato complejo, como su nombre lo indica, son estructuras de carbohidratos que tienen una gran complejidad, justamente, que tienen un gran tamaño molecular que implica que nuestro cuerpo, nuestro sistema digestivo, tiene que llevar a cabo complicados y complejos procesos de rompimiento para poderlos asimilar. Mientras que los carbohidratos simples son aquellos que se encuentran en una forma molecular en los alimentos muy sencilla, generalmente son estos monosacáridos, de tal suerte que ya están listos para poder ser absorbidos por el tubo digestivo, el intestino, y de esta manera ser distribuidos al cuerpo. ¿Para qué sirven los carbohidratos en el organismo, doctoras y doctores? Bueno, sin duda, la principal función o la función metabólica que más frecuentemente hablamos de carbohidratos es energética, ¿sí? Ya que son las moléculas justamente energéticas que más fácilmente nuestro cuerpo puede, las células de nuestro cuerpo, rompen, degradan para obtener energía, ¿sí? No quiere decir que sean las más eficientes, sin embargo, es la forma molecular que más fácilmente nuestro cuerpo y más diseminadamente podemos degradar. También estas moléculas, por ser una forma metabólica de rápida utilización metabólica, que podemos romper fácilmente para obtener energía, entonces se almacenan también fácilmente. Entonces tenemos una función energética, tenemos una función de reserva, es decir, se forma el famoso glucógeno, ¿sí? Que es una molécula, un polímero, una molécula gigantesca de pequeñas unidades de glucosa que se van almacenando cuando estamos comiendo, para que cuando estamos en ayuno, recuerden estos términos, podamos hacer uso de esas moléculas de reserva. Los carbohidratos, doctores, también tienen una gran cantidad de funciones, además de ser energéticas y de reserva. Son moléculas que participan en importantes procesos de reconocimiento celular. Forman parte del glucocáliz. Forman parte de receptores de membrana, tanto de leucocitos, por ejemplo, de diferentes tipos de leucocitos, células entre sí que se reconocen y que forman parte de importantes procesos de reconocimiento inmunológico, se llaman complejos mayores de histocompatibilidad. Los carbohidratos también en el cuerpo, doctores, tienen una función de desintoxicar a nuestro cuerpo. ¿Qué quiere esto decir? Les comentaba hace un momento que la presencia de una cantidad importante de grupos OH en la molécula de carbohidratos le confiere gran solubilidad. Esto quiere decir que puede moverse fácilmente por los fluidos corporales y, por supuesto, eliminarse por vía urinaria. Entonces, cuando los seres humanos, por ejemplo, consumimos algunos fármacos, algunos de estos fármacos, al llegar a nuestro cuerpo, pues ejercen su función. Pero estos productos no pueden permanecer todo el tiempo circulando en nosotros, sería complicado. Más allá de tener un efecto benéfico, pues generarían un efecto tóxico. Estas moléculas entonces, dentro de los múltiples procesos de eliminación, desactivación con los que contamos, es que nuestro hígado les pega una molécula de una sustancia que se llama ácido glucurónico. Este ácido glucurónico es un carbohidrato que al pegarse a esa molécula, la moviliza rápidamente por las células, la saca de las células, la lleva por los fluidos corporales y la eliminamos de una manera muy sencilla. ¿Sí? Entonces es un ejemplo de cómo algunos carbohidratos son utilizados para pegarse a otras moléculas y sacarlas del cuerpo gracias a que son muy solubles. También, por supuesto, los carbohidratos tienen funciones estructurales. También tenemos estructuras en nuestro cuerpo que son redes, finalmente, formadas por carbohidratos que le dan estructura, fortaleza a célula, a organelos y a tejidos, por supuesto. Los carbohidratos también, doctores, son muy importantes porque son capaces de ejercer función moléculas que son 100% carbohidratos. Es decir, únicamente hablo de carbohidratos puros y que son todo lo que he comentado anteriormente. Pero los carbohidratos, doctores, también tienen una gran posibilidad, una gran propiedad, una gran capacidad de unirse a lípidos y a proteínas, formando glucoproteínas, proteoglucanos, ¿sí? Formando moléculas que son de gran interés y que se denominan como glucoconjugados. ¿Sí? En el caso de la unión a lípidos, pues se llamarán glucolípidos. Entonces vean que los carbohidratos entonces, a pesar de encontrarse en un porcentaje bajo, relativamente hablando en proporción a los demás nutrientes del cuerpo, entre el 1 y 3%, tenemos una diversidad impresionante de diferentes sustancias que son fundamentales para la vida, ya que representan múltiple cantidad de funciones en la célula y en el organismo. Bien, les pido de favor poner atención en esta imagen. Si yo les preguntara cuántos tipos de carbohidratos hay, ya desde el punto de vista químico, yo quiero que ustedes se queden con la idea de que hay dos grandes grupos, los que se denominan OSAs y los que se denominan ósidos. Las OSAs, doctores, las OSAs se refiere a las unidades más básicas de carbohidratos y que si recuerdan, les dije son los monosacáridos. Todo lo demás que haya, carbohidratos puros o carbohidratos combinados con otras moléculas, todos los demás se llaman ósidos. Todos los demás se llaman ósidos. Entonces, dos grandes grupos desde el punto de vista químico, clasificación química de carbohidratos, OSAs, que corresponde a los monosacáridos, y todos los demás. En todos los demás están los oligosacáridos, los polisacáridos y todas las formas de unión con otros productos como proteínas o como lípidos. ¿Sí? Vamos a dejarlo en este momento así para que no se genere confusión. Seguramente ustedes, doctores, cuando llevaron curso previo de química o de biología o de bioquímica incluso, seguramente les manejaron términos como estos, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. Y en efecto, estos son términos que aplican, doctores, si ustedes recuerdan, para indicar que tenemos un monosacárido, la más pequeña unidad estructural de carbohidrato, monosacárido, constituido por tres átomos de carbono, por cuatro, en el caso de tetrosas, cinco pentosas, seis hexosas, siete heptosas. Observen que no hay menos de tres ni más de siete. ¿Por qué? Porque en efecto en la naturaleza, al menos en el cuerpo humano, no hay productos que tengan una menor cantidad o una mayor cantidad de carbonos en relación a monosacáridos. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos en mente esto. Dos grandes grupos, OSAs, ósidos. Al paso del curso, al paso de las sesiones previas, posteriores, vamos a ir conociendo las características de todos los demás. Pero ahorita quisiera que nos quedáramos con esta imagen. OSAs, ósidos y monosacáridos, las unidades estructurales más pequeñitas. Bien. Ustedes, doctores, sin embargo, con mucha frecuencia, cuando se refieren a este grupo de moléculas en el organismo, muchas veces le dicen así, miren, azúcares, azúcares. Y en esos azúcares, doctores, que ya vean aquí, son monosacáridos, tenemos los que comenté hace un momento, glucosa, galactosa, fructosa. Estos, doctores, son importantísimos porque a partir de ellos podemos decir que se van formando todos los demás. Por eso es importante conocer que los monosacáridos importantes en el cuerpo humano, glucosa, galactosa y fructosa, por ejemplo, que son hexosas, ¿qué quiere esto decir? Que tienen seis átomos de carbono, son fundamentales para la vida. Cuando un monosacárido se une con otro monosacárido, le decimos disacárido. Cuando se unen tres monosacáridos, podríamos decir que tenemos un trisacárido. Si se unen más entre sí, hasta digamos unos 20, entonces tendríamos un oligosacárido, que significa pocos. Cuando tenemos cadenas mayores, entonces diríamos ya que tenemos un polisacárido. Veremos enseguida en otras imágenes cómo se llevan a cabo estos procesos. Bien, vamos a hablar un poquito de química. Les pido, repito, poner atención en esto. Intentaré manejarlo de manera muy genérica, pero con algún detalle para que quede esto claro. Bien. Vamos a hablar entonces de los monosacáridos, doctores, que son entonces OSAs. Esa categoría de carbohidratos que son las formas más pequeñas en las que podemos encontrar a los monosacáridos y que primer detalle importante fisiológico, doctores, aquí para ustedes, metabólico, es que es la única forma que tenemos de absorberlos. Si yo les dijera, tengo un plato de comida con monosacáridos, tengo un plato con oligosacáridos y tengo un plato con polisacáridos, les digo, vamos a consumirlo. Vamos a ver cuáles llegan más rápido al tubo digestivo. Bueno, los monosacáridos, doctores, Esos, en cuanto llegan al intestino, de inmediato van a ser absorbidos, porque ya están en la forma molecular simple que permite atravesar el endotelio intestinal absortivo y llegar a la circulación. Si yo les digo, el plato de oligosacáridos, ese tenemos que consumirlo, y como son cadenas, cadenas pequeñas, pero siguen siendo cadenas, tengo que romper las unidades que tienen. ¿Sí? Tengo que separar los monosacáridos y entonces absorberlos. Entonces ya vamos a tardar un poquito. Pero si yo les digo, tengo polisacáridos, que son cadenas gigantescas, pues también tengo que romper, llevar a cabo la digestión y ya está después de que he digerido, podré absorber. Entonces, la forma molecular, doctores, en la cual las células absorben los carbohidratos para hacerlos llegar al interior o bien para que puedan salir de la célula, son monosacáridos. No podemos absorber ni oligosacáridos ni polisacáridos. Tiene que ser en la forma básica de monosacáridos. Y que como dije hace un momento, los carbohidratos se caracterizaban por ser, observen las estructuras, carbonos, cadenas de carbonos, ¿sí? Que tienen numerosos OHs, como aquí los observan. Y que les dije también que algunos de ellos tienen en su estructura un grupo funcional como este que aparece aquí, que es el grupo aldehído, y por tanto se les llama aldosas. Y dentro de estas aldosas, veremos enseguida cuáles productos son importantes. Y tenemos también carbohidratos que vean aquí, tienen carbonos, tienen OHs también, pero no tienen un grupo aldehído como este, sino tienen un grupo carbón, sería un grupo cetónico, perdón, vamos a decirle así para hacerlo más simple, un grupo cetónico. Estas se llaman cetosas, estas se llaman aldosas. Vean cómo aquí el grupo aldehído se encuentra siempre en un extremo, mientras que el grupo cetónico se encuentra en alguna porción intermedia de la molécula. ¿Sí? Bien. Es importante también, doctoras y doctores, que sepan que a lo largo de los temas que revisaremos de carbohidratos, podemos entonces hablar de cómo se van a representar, cómo vamos a esquematizar, cómo vamos a indicar que se trata de un carbohidrato, un monosacárido particularmente. Bien, los monosacáridos los podemos representar como aparece aquí, doctoras. Vean, indicando la secuencia de carbonos, la presencia de hidroxilos que tiene y el grupo aldehído, ¿verdad? Que tiene como en este caso. A esto se le llama cadena lineal o representación de Fischer. Vean cómo está indicado. Esta molécula, doctores, sin embargo, cuando llegan al cuerpo, se ciclan, se cierran, forman anillos. Y cuando se ciclan y forman anillos, esta estructura que ustedes ven aquí es esta misma, pero ya se encuentra ciclada. Y aquí le vamos a decir fórmula o representación de Howard. ¿Sí? Es lo mismo, nada más que esta está abierta, esta está ciclada. Para dar un poquito más de complejidad e interés, en mi opinión, a esto de las moléculas, doctores, recuerden siempre que les he dicho que las moléculas se mueven, las moléculas no están fijas, no son como aparecen aquí en esta imagen, las moléculas continuamente están moviéndose. Acuérdense que los átomos generan reacciones de repulsión y de atracción entre ellos, entonces las moléculas se están moviendo continuamente en nuestros componentes celulares. Esta molécula de Howard, que ustedes ven aquí, que representa la ciclación de esta molécula abierta, también es posible, si yo la pudiera ver en un plano perpendicular a mí, digamos como está mi mano, en este momento la ven, si esta molécula de Howard yo la tengo plana así y la pongo en esta posición, la molécula empieza a torcerse por el movimiento que tiene. Y esos movimientos, doctores, pueden ser como este que aparece aquí, que representa o genera una conformación de silla, en donde vean cómo un extremo del anillo queda en una posición superior, mientras que el otro extremo queda en una posición inferior. Pero también puede ser que esta suba y al quedar las dos puntas aquí, ya no se llama de silla, sino ahora los químicos le pusieron forma de bote. Bueno, eso sin embargo, realmente lo que me interesa que conozcan nada más es que las moléculas se mueven y sufren arreglos, reacomodos conformacionales, que es lo que representan estas moléculas, para que no haya confusión. Entonces, un monosacárido, doctores, podemos representarlo en forma lineal, como aparece aquí. Lo podemos poner como fórmula cerrada, una estructura cerrada como esta, o bien indicando esto. En los cursos de bioquímica, normalmente lo que hacemos es ponerlo nada más en las primeras dos. Esta no. Esta ya tiene que ver ya cuando queremos conocer aspectos mucho muy finos de la estereoquímica de la molécula. Entonces, centrémonos nada más en la representación lineal de Fischer o de Haworth cerrada. En esta imagen les presento algunos de los ejemplos de las aldosas importantes para el cuerpo humano. Observen cómo tenemos aquí este primer producto que se llama gliceraldehído. Vean cómo tiene tres carbonos. Tiene un grupo funcional aldehído, ¿verdad? Lo que nos indica que es una aldosa. Y tiene sus dos OHs. Es entonces un monosacárido. ¿De cuántos átomos de carbono, doctoras y doctores? Uno, dos, tres. Si tiene tres carbonos, entonces, ¿cómo se va a llamar? Triosa, ¿sí? De tres átomos de carbono. Del gliceraldehído, si yo agrego un carbono adicional, vean, podría tener estos dos productos. Vean que ya tenemos cuatro carbonos. Cuatro carbonos. Este que ven aquí, vean cómo tiene sus dos grupos OH al lado derecho, mientras que este los tiene uno al izquierdo y uno al derecho. Recuerden, son isómeros. Están hechos de lo mismo, pero tienen un acomodo molecular o atómico diferente. Este se llama eritrosa, triosa. Estos, por tener cuatro átomos de carbono, doctores, ¿cómo se van a llamar? Tetrosas. Si tenemos cinco átomos de carbono, como son estas que aparecen aquí y que estoy señalando, tienen cinco átomos de carbono, tienen su grupo aldehído, son aldosas, vean su contenido de OHs, en donde observen cómo están dispuestos de manera diferente uno respecto a otro. Esta sería la ribosa, la arabinosa, gilosa y lixosa. Estoy hablando de los productos que se encuentran en la naturaleza. Habrá otros que se pueden sintetizar en laboratorio, pero hablo de los que son importantes, ya que se encuentran en la naturaleza. Y en azul les estoy indicando los que son de interés para el cuerpo humano, porque los manipulamos de manera importante. Aquí está la ribosa, miren, que si ustedes se acuerdan, la ribosa es la que forman parte del famoso RNA, eso significa la R, ¿verdad? Ácido ribonucleico, ya que contiene ribosa. Y el DNA, desoxirribosa, pues que le quitamos un OH. Pero bueno, lo veremos después. Cinco átomos de carbono, entonces, doctores, nos habla de pentosas, ¿sí? Aldosas, pentosas de cinco átomos de carbono. Llegamos a las de seis. Seis átomos de carbono. Y aquí, doctores, sí me interesa que se graben esto. Tenemos dos grandes actores de la bioquímica, del metabolismo de carbohidratos, que son la glucosa y la galactosa. Esta glucosa, que es la que ustedes y yo en este momento estamos consumiendo a través del sistema nervioso central y que es el que nos permite estar poniendo atención a la clase de bioquímica, pero también es la que permite que muchas otras partes del cuerpo estén funcionando de manera importante. La glucosa, conózcanla, conózcanla. Aquí está la glucosa. La glucosa es una hexosa, seis átomos de carbono. ¿Cómo sé que es una aldosa, doctoras y doctores? Porque tiene el grupo aldehído aquí en el extremo, tiene seis átomos de carbono, tiene su contenido de OH. Observen, es un monosacárido glucosa. Y aquí en esta serie, isómeros de seis átomos de carbono, pues tenemos a la alosa, altrosa, glucosa, que ya dijimos, manosa, que es importante también, la gulosa, que casi no sirve para otras situaciones, se encuentra en la naturaleza, pero no forma parte de componentes celulares. La galactosa sí, que recuerden ustedes, forma parte también de los lácteos, ¿verdad? De la lactosa, pues, finalmente. Observen que entonces la galactosa y la glucosa son isómeros. ¿Qué quiere decir? Que están formados de seis átomos de carbono, pertenecen a la categoría de las aldosas. ¿Por qué aldosas, doctoras y doctores? Porque tienen grupo aldehído. ¿Sí? Es importante entonces que vayamos conociendo cuáles son estos actores importantes. Finalmente, respecto a las aldosas, ¿qué quiere decir la D? La D, doctores, es una forma de indicar cierto comportamiento que tiene una sustancia cuando se le hace pasar un rayo de luz, un rayo de luz polarizada. Si ustedes ponen una solución o cristales de estos azúcares, de estos carbohidratos, y le hacen llegar, le hacen incidir un rayo de luz polarizada, se va a generar una desviación del rayo de luz. Si se desvía a la izquierda, se le dice que es una molécula L. Si se desvía a la derecha, diremos que es una molécula tipo D. Y esto quiere decir. Ahora, ¿esto por qué sí es importante que lo conozcan, doctores? Porque nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras enzimas tienen la capacidad de detectar si la molécula es una triosa, es una tetrosa, es una pentosa, es una aldosa. si tiene el OH a la izquierda o si lo tiene a la derecha. Nuestros cuerpos tienen la capacidad, nuestras células, perdón, tienen la capacidad, gracias a las enzimas y sus receptores, tienen la capacidad de detectar qué tipo de producto es el que está llegando a la célula. Por eso es importante que lo sepan. Algo similar les podría compartir respecto a las cetosas ahora. Las cetosas también tenemos la dihidroxiacetona, observen que es la más pequeñita de todas, tres átomos de carbono, 1, 2, 3, dihidroxiacetona. Vamos aumentando aquí, cuatro carbonos, será una tetrosa. Estas dos, que tienen cinco ahora, serán pentosas, pero de tipo cetósico. Vean, aquí está el grupo cetónico. Y finalmente aquí también tenemos una muy importante que se llama, doctores, fructosa. Esa que se encuentra en las bebidas endulzadas y que también, por supuesto, es importante, se encuentra en la miel y se encuentra en las frutas, ¿verdad? Este es el azúcar de la fruta, como se le dice normalmente, esta es la famosa fructosa. Entonces, observen, fructosa es una hexosa, seis átomos de carbono, pertenece a las cetosas porque contiene un grupo cetónico, ¿verdad? En su estructura. A diferencia, regreso a la imagen, a diferencia de la glucosa y la galactosa, que también son hexosas, observen, también son hexosas, pero estas pertenecen a la categoría aldosa, ¿sí? Y esos tres que dije, junto con la manosa, es decir, glucosa, galactosa, fructosa y manosa, doctores, son cuatro monosacáridos importantísimos para el metabolismo celular y humano. ¿En qué consiste la ciclación, doctores? Y esto también es importante que lo conozcamos, porque este es un fenómeno que ocurre cuando la molécula, los monosacáridos, entran en contacto con el agua. Y si hablamos de que nuestro cuerpo humano está constituido por una cantidad mucho, muy importante de agua, pues entonces una molécula como la glucosa, por ejemplo, o la fructosa, vean lo que le sucede. En la secuencia de imágenes superiores tenemos a la glucosa, vean, aquí está el grupo aldehído, seis átomos de carbono. Este carbono, que es el que toma como referencia la célula para saber de qué tipo de producto se trata, vean lo que sucede. Al llegar al agua, al entrar en contacto con agua, recuerden que las moléculas se están moviendo y es lo que hace que se gire y se dé este acomodo. Vean, la molécula se cierra. Aquí está el carbono 1, vean, que representa este, el carbono 6, que es el que aparece en la parte inferior. Vean cómo se empieza a torcer en presencia de agua. Se lleva a cabo una reacción de este tipo y vean lo que se forma. Se da una unión entre el carbono 1 y el carbono 5 y lo que se forma es un producto que aparece aquí, que el término es un poco extraño, pero lo vamos a entender en unos momentos, se va a llamar glucopiranosa. Y se llama piranosa, doctores, porque en la química orgánica existe un producto que se llama pirano, que es este que observan aquí y que si ustedes se fijan, se parece mucho, esta estructura, este anillo, se parece a este. ¿Sí? No tiene dobles enlaces, por supuesto, pero me refiero a la forma. Por eso los químicos dijeron que había que ponerle piranos a los productos que se forman cuando se cicla un carbohidrato y forma un anillo, observen, de seis miembros, de los cuales uno es oxígeno. Y aquí tenemos, importante, la unión que se da cuando se cierra la molécula es a través de oxígeno. ¿Sí? Entonces tenemos una estructura tipo pirano y se llaman piranosas. Esto ocurría con la glucosa, ocurre con la glucosa. ¿Qué pasa con la fructosa? Que si ustedes se acuerdan, corresponde a las cetosas. La fructosa, que aquí la tienen, seis átomos de carbono, pero un grupo cetónico. También en presencia de agua se cicla. Vean, y al ciclarse, la unión, doctores, ya no se va a llevar a cabo entre el carbono 1 y 5, como ocurría en la glucosa, sino ahora se lleva, observen, entre el grupo funcional, que está en la posición 2, con el 5. Y vean lo que sucede. Se forma una estructura diferente, cíclica, cerrada, pero que tiene ahora una estructura conformacional de este tipo, en donde tenemos ahora 5 miembros, de los cuales uno es oxígeno. ¿Sí? Observen cómo finalmente entonces, ya sean piranos o furanos, o piranosas, o furanosas, mejor dicho, la unión se da gracias al oxígeno. ¿Sí? Es para que entiendan de qué manera las moléculas se mueven entonces en el cuerpo. Es decir, cada vez que ustedes consumen un carbohidrato, por ejemplo, el azúcar en su café o en su té, o la glucosa proveniente, la fructosa proveniente de un refresco, la galactosa de la leche, etcétera. Esos productos, cuando los consumimos al llegar a nuestro cuerpo, se van a ciclar. Y al ciclarse, van a pasar de un estadio o de un estado molecular abierto como este a un estadio celular, perdón, molecular cerrado como este que aparece aquí. Son importantes fenómenos que se dan en la naturaleza y, por supuesto, en las células. ¿Sí? Bueno. También, doctores, es muy importante esto que comentaré enseguida. Retomo el ejemplo de la ciclación de la glucosa que explicábamos en la imagen anterior. Vean, aquí está la glucosa. Dijimos que se da una interacción molecular, atracción entre el carbono 1, donde está el grupo funcional, y el 5, y se cierra la molécula. Es importante que pongan atención en esto. Miren, cuando se forma la molécula cerrada, la molécula cíclica, aquí vamos a tener en este carbono, observen, en este carbono tenemos un OH que queda hacia abajo, así digámoslo, hacia abajo. Pero también es posible, doctores, que el OH, cuando se cicla la molécula, este OH quede hacia arriba. Si el OH del monosacárido, en el carbono 1, queda hacia abajo, doctores, vamos a decir que tenemos un producto alfa o una conformación alfa. Si queda hacia arriba, diremos que tenemos una conformación beta. ¿En dónde ocurre esto? ¿En cualquier carbono? No. Solamente tomamos como referencia al carbono 1. Y el carbono 1, generalmente, doctores, bueno, siempre por notación ya internacional, va a quedar siempre al lado derecho, como ustedes lo ven aquí, el que se encuentra en este extremo, ¿sí? Ese carbono 1, si el OH queda hacia abajo, decimos que será un producto alfa. Si se encuentra hacia arriba, diremos que es beta. ¿Sí? Este es el ejemplo de la ciclación de la fructosa. Aquí, por ejemplo, observen. ¿Dónde queda el OH solito? En la parte superior. Bien. Las cosas, doctoras y doctores, se empiezan a complicar, desafortunadamente, en el organismo. Digo, desafortunadamente, porque habrá que entenderlos así. Tenemos que conocerlo. Vean, tenemos una molécula de glucosa, la cual se cicla. Cuando se cicla, yo les dije que el producto OH, el radical OH, puede quedar hacia abajo o puede quedar hacia arriba. Y observen, si queda hacia abajo, dijimos que se llama alfa. Si queda hacia arriba, se va a llamar beta. Entonces, la molécula de glucosa, doctores, pues se va a ciclar. Y cuando se cicla, puede formar un anillo de 6 miembros, tipo pirano, y por eso decimos que se llama glucopiranosa. Glucopiranosa. Y podrá ser alfa si el OH se encuentra abajo, o si el grupo funcional OH, del carbono 1, se encuentra hacia arriba. ¿Sí? Entonces vean cómo las moléculas, repito, son dinámicas, no son fijas, no tienen comportamientos fijos, sino que pueden movilizarse en función de las condiciones y características del momento metabólico que se encuentre en la célula. Y bien, entonces, cuando una molécula, doctores, un monosacárido, como este que vemos aquí, ya está en forma cíclica, se une con otro. Vean, por ejemplo, aquí tenemos a la molécula de glucosa, carbono 1. Se une con otra molécula de glucosa. Vean, dos moléculas de glucosa separadas que se van a unir. Cuando se unen, observen por favor, la unión se va a dar entre lo más, bueno, no lo más común, sino un ejemplo de unión sería entre el carbono 1 de este monosacárido de glucosa con el carbono 4 del otro. Y vean lo que sucede. Cuando se forma este enlace, que es entonces esta molécula, estas dos moléculas que eran monosacáridos, ahora forman un disacárido que se va a llamar ya no glucosa, glucosa, sino se va a llamar maltosa. Y es el resultado de la unión entre glucosa con el carbono 1 de este residuo y el carbono 4 del contiguo. Y lo que se forma, doctores, es un enlace tipo covalente, que se va a llamar enlace glucosídico. ¿Y por qué se llama enlace glucosídico? Pues porque es el enlace que se denomina a la unión entre unidades de monosacárido. Es importante que les comente que en la literatura a veces hay ciertas confusiones. Miren, se dice que el enlace glucosídico es el que se da entre molécula, entre una unidad de glucosa con otra glucosa. Glucosa, enlace glucosídico. ¿Por qué se llama alfa-1,4, doctores? Se llama alfa porque vean cómo en este carbono 1 el OH queda hacia abajo. Alfa. ¿Y por qué se llama alfa-1,4? Ah, porque se está dando el enlace entre el carbono 1 y el carbono 4. Cuando se lleva a cabo esta unión, se libera una molécula de agua, como aquí observan. Vean, queda un oxígeno, se pierde este hidrógeno que se une con estas, estos son eliminados, y este oxígeno es este, el que forma el enlace glucosídico. Y siendo estrictos, diríamos que es un enlace O de oxígeno o glucosídico. Y se libera una molécula de agua. Bueno, también es importante que sepan, les decía hace un momento, porque los libros dicen enlace glucosídico, este. Y también en la literatura hay cierta confusión, pero se los quiero compartir para que tengan el antecedente, que también los libros dicen que es el enlace glicosídico. Glicosídico. Entonces hay cierta confusión. Lo que yo he conocido y lo que he leído por ahí es que se denomina, son sinónimos, digámoslo que son sinónimos. Sin embargo, cuando yo les diga enlace glucosídico, dicen estas personas, se refiere a uniones entre glucosas nada más. Y cuando yo diga glicosídico, puede ser unión entre cualquier tipo de monosacárido. Glucosa con galactosa, galactosa con galactosa, galactosa con manosa, fructosa con glucosa. Solamente cuando sean glucosa, 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 será glucosídico. Si son entre distintos tipos de monosacáridos, diremos glicosídico. Sí, es nada más para que sepan que esto es posible que lo podamos encontrar en alguna literatura que conozcamos. Bien, el enlace glucosídico entonces permite, doctoras y doctores, la unión entre monosacáridos para formar cadenas pequeñas, medianas o grandes, ya sea enlace glucosídico o glicosídico, de tipo O. Pero también tenemos enlaces glucosídicos o glicosídicos de tipo N. ¿Qué quiere decir esto, doctores? Que tenemos un enlace también de un carbohidrato, como este monosacárido que observan aquí, con, por ejemplo, nucleótidos. Y esto se logra con un enlace N, donde el intermediario, vean, es nitrógeno. ¿Sí? A esto se les llama enlaces N-glucosídicos o N-glicosídicos. Bueno, para casi terminar con esta sesión, a efecto de no confundirlos demasiado. Monosacáridos, entonces, doctores, importantes. Les dije galactosa, por ejemplo, glucosa y fructosa. Aquí están indicados en azul la galactosa, en verde la glucosa y en color rosa la fructosa. Vean, si ustedes unen a la galactosa con la glucosa, doctores, galactosa con glucosa por enlace, este no sería enlace, de acuerdo a lo que dije, sería un enlace glicosídico, ¿verdad? Porque son diferentes. Cuando se unan, vean, se va a dar una unión entre el carbono 1, este, con el carbono 4 del otro, que es este que están viendo aquí. Cuando se une esta molécula de galactosa con glucosa, se forma un disacárido que se llama, doctores y doctoras, lactosa. Cuando la glucosa se une con otro residuo de glucosa, también con el carbono 1 este, con el carbono 4, tendremos a la maltosa. Y cuando la glucosa se una con otro, como este fructosa, entonces tendremos otra molécula diferente que se va a llamar, como aparece aquí en esta imagen. Bien. Los carbohidratos dijimos que tienen una gran cantidad de funciones en nuestro organismo, pasando por finalidades energéticas, finalidades estructurales, participación como moléculas de señalización interesantes en cuanto al reconocimiento celular entre células, entre tejidos, y también con funciones especializadas, por ejemplo, como sería el caso de la desintoxicación, que gracias a la gran polaridad que presentan estas moléculas, es decir, la gran solubilidad que pueden tener en agua, permite que una molécula que esté en el organismo, asociándose a este carbohidrato, pues podrá ser fácilmente eliminado. Esto es muy importante, lo verán ustedes en sus cursos de farmacología, como una de las fases de inactivación, de modificación de un fármaco para que este pueda ser eliminado. Los diferentes monosacáridos, que son las moléculas más pequeñas, especialmente hablando funcionales de carbohidratos, esos monosacáridos podían unirse unos con otros para formar cadenas cortas o cadenas mucho muy largas, que se denominaban de manera genérica oligosacáridos cuando eran cadenas pequeñitas, o bien polisacáridos cuando eran grandes polímeros de estas moléculas. Todos ellos formados por polímeros de monosacáridos. Acuérdense ustedes también, doctores, que los monosacáridos son moléculas que pueden tener entre 3, 4, 5, 6, hasta 7 átomos de carbono. Y esto nos hablaba que los monosacáridos podrían ser denominados triosas, tetrosas, ¿recuerdan? Pentosas, hexosas, aceptosas. No hay en la en literatura que nos permita entender o que nos haga conocer otras especies que tengan mayor cantidad de carbonos o menor cantidad y tengan interés biológico. Si nos centramos entre 3 y 7 átomos de carbono como componentes de los monosacáridos. De ellos, sin duda, los que presentan gran interés son las hexosas. Acuérdense, hexosas son aquellos monosacáridos que tienen en su estructura 6 átomos de carbono. Estos átomos de carbono, estos monosacáridos, dijimos que se encuentran en la naturaleza en forma de cadenas abiertas. ¿Recuerdan ustedes? Dijimos que eran las proyecciones de Fischer. Y que estas moléculas abiertas, cadenas abiertas, que podíamos representarlas de manera vertical, horizontal, generalmente es en línea vertical, estas moléculas podían también, al entrar en contacto con el agua, ciclarse, sufrir un fenómeno de agrupación molecular, un reacomodo molecular que generaba un anillo. Un anillo puede tener 6, de los cuales no es oxígeno, o bien 5, de los cuales uno es oxígeno. En el caso primero, cuando se forma un anillo de 6, dijimos que la molécula se denominaba pirano, o derivaba del pirano. Y al monosacárido le decíamos justamente piranosa. Cuando derivaba o se formaba un ciclo de 5 átomos de carbono, de los cuales uno es oxígeno, no lo olviden, este se llamaba furano, ¿sí? Y derivaba del furano, perdón, y el monosacárido sería una furanosa. El día de hoy quiero que vean la imagen que está apareciendo frente a ustedes y quiero que sí se impresionen, se preocupen un poco, pero se preocupen porque nos vamos a empezar a ocupar. Hoy se van a ir ustedes con la sensación y con la idea, seguramente la seguridad, de que ya saben a qué se refiere esta complejidad que ustedes están observando ahí. Por ejemplo, la lactosa que aparece en la imagen, permítanme visualizar el puntero. Esta imagen que ustedes ven aquí es la lactosa, el azúcar de la leche, lactosa, la sacarosa, el azúcar de mesa, comúnmente referido así, ¿verdad? Y la maltosa, que es un disacárido de glucosa y glucosa. Bueno, voy a centrarme en estas dos por lo pronto. Vean, tenemos el azúcar de la leche y el azúcar de mesa. Estas dos vamos ahorita a intentar desmenuzarlas para que ustedes comprendan a qué se refiere. Bien, primero, este es el azúcar de mesa. Bien, azúcar de mesa. El azúcar de mesa, cuando ustedes la utilizan para endulzar los alimentos o las bebidas, pues lo que están haciendo es agregar una molécula, un compuesto, mejor dicho, un compuesto formado por dos moléculas. Una molécula de glucosa que se une con otra molécula de fructosa. Obsérvese, doctoras y doctores, cómo la primera, la glucosa, es una hexosa para empezar. Tiene 6 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Esta estructura ya está ciclada. Acuérdense, ya está en la forma de Haworth. ¿Sí? Ya está ciclada. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Esta estructura, cuando se cicla, libera una molécula de agua. Se deshidrata, pues, y entonces se cicla. Esta molécula se une con otro monosacárido que se llama fructosa. La fructosa, vean, también es una hexosa. Contamos los carbonos. Serían, ¿se acuerdan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos de carbono. Sí, los dos son hexosas. Cuando se unen entre sí, doctoras y doctores, dos monosacáridos, lo que se va a formar es un disacárido. En este caso, la unión de glucosa con fructosa produce a la sacarosa. Y observen cómo la unión de la sacarosa genera que cuando se da la unión entre estas dos unidades, entre estas dos unidades de monosacárido, se pierde una molécula de agua. Es decir, es una reacción de deshidratación. ¿Sí? Al unirse estas dos subunidades, el enlace que se forma permite la unión entre el carbono que se encuentra aquí señalado, carbono 1, observen, con carbono 4. ¿Sí? Y observen cómo el enlace que se está formando, perdón, enlace 2, es enlace 2, perdón. Y el enlace que se está formando aquí, doctores, vean cómo queda. Es un enlace de tipo glucosídico, como lo habíamos comentado ayer. Este enlace, observen ustedes cómo queda La O, el oxígeno, está o proviene de este. De este, observen, se encuentra dirigido hacia la parte inferior. Y si acuerdan, dijimos que cuando se encuentra dirigido el grupo H hacia la parte inferior, decíamos que teníamos una estructura que se va a llamar, ¿recuerdan ustedes? Alfa o beta.
Alfa. Sería alfa.
Alfa, muy bien. Sería alfa, muy bien. Y por eso ahorita van a ver cómo se le da el nombre. Bueno, pensemos entonces que ya sabemos de dónde proviene el azúcar que tenemos todos de uso cotidiano en nuestra mesa. Esa molécula, doctores, es esta misma. Aquí están numerados de manera correcta los carbonos que se encuentran formando parte de cada uno de los anillos. Este anillo, doctores, si ustedes se acuerdan, tiene una forma de hexágono. Y los hexágonos derivaban, se acuerdan, de los piranos, ¿sí? De las piranosas. Este de 5 derivaba entonces del furano y por tanto sería una furanosa. Bueno, este nombre, doctores, ustedes pueden decir llegando a su casa, por favor, mamá, papá, hermana, hermano, pásame el recipiente con azúcar para endulzar mi café. O pueden decir, pásame la sacarosa para endulzar el café. O bien, queriendo impresionarlos, porque ustedes ya son expertos en bioquímica, ya están en el camino de conseguirlo, pueden decirle, por favor, pásame el producto que se encuentra contenido en ese recipiente, se denomina alfa dextro glucopiranosil 1,2 beta D fructofuranosa. Y eso, doctores, se lo van a entender cualquiera persona en su casa, ya que están refiriéndose a la sacarosa. ¿De dónde proviene este nombre, doctores, tan complejo que hemos visto? Aunque los seres humanos solamente, doctores, solamente podemos utilizar los isómeros de la serie D. Por ejemplo, hay glucosa que se llama glucosa L, la L-glucosa, pero esa L-glucosa, doctores, ustedes la consumen y no genera en nosotros ninguna situación, porque nuestro cuerpo no tiene la capacidad enzimática de reconocer a esa molécula. Por eso, únicamente para el caso de carbohidratos, de monosacáridos, lo que utilizamos es la serie D, es la que es activa para nuestro cuerpo, no la L, la D. Y bien, aquí tenemos entonces alfa D, ya sabemos por qué. ¿Por qué se llama glucopiranosil? ¿Por qué piranoso? ¿Por qué tiene que ver algo con piranosil?
Porque es un anillo de
¿Perdón?
seis.
Ajá, primero porque es glucosa y después porque el anillo es de 6. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablaban en clases de química orgánica de los radicales etilo, propilo? ¿Se acuerdan? ¿Butilo? ¿Recuerdan?
Sí.
Doctora, ¿recuerdas? Bueno, decían, los carbohidratos se llamaban metano, propano, butano, hexano, se terminaban en eso. En ano o terminaban en eno si tenían un doble enlace o en ino si tenían un triple enlace. Son nomenclaturas raras que no vamos a comentar aquí, nada más para que vean que aplica algo similar. Cuando un radical o cuando una molécula se convierte en una parte de otra, se le pone la terminación il. Por eso este es glucopiranosil. ¿Sí? Este producto, esto que estoy señalando, si no estuviera unido, si no estuviera unido por el enlace a. Esto se llamaría alfa dextro o alfa D glucopiranosa. Así se llamaría si estuviera solito. Pero como está unido a otro, se considera un residuo y asume la terminación osil y por eso se llama alfa dextro glucopiranosil. ¿A quién se encuentra unido, doctores? ¿A quién se encuentra unido esta subunidad, este residuo? A este, a la fructosa. ¿A quién? Beta de fructofuranosa. ¿Sí? Observen, B de fructofuranosa. ¿Por qué se llama fructofuranosa? Doctoras, doctores, ¿por qué se llama fructofuranosa? Primero, porque es fructosa, ¿no? Fructo. ¿Y por qué es furanosa?
Por la
Porque
figura,
la.
porque es un
Por el
pedazo
anillo
de
5.
anillo. Ah.
¿Queda más o menos claro, doctores? Entonces, ya no los van a impresionar cuando vean estas fórmulas. Ya saben a qué se refiere. Paso a la siguiente imagen. Vean. Tenemos ahora el caso de la famosa, de el azúcar de la leche, la lactosa. Esta es la lactosa. La lactosa proviene, es un disacárido que se forma cuando se unen la galactosa, doctores, doctoras, que observan aquí, con la glucosa. La unión entre estos dos residuos, es correcto que digamos residuos cuando se empiezan a formar cadenas, residuos de monosacárido, vean, forman un enlace. como este. ¿Sí? Al formarse este enlace también, siempre que se forma un enlace glucosídico, doctores, hay una pérdida de una molécula de agua. Por razones obvias, doctores, ¿qué va a pasar si cuando se pierde una molécula de agua en enlace? ¿Qué se les ocurre que pasaría si yo regreso la molécula de agua? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? Ocupamos una
Se
molécula de agua,
separan
al salir una
nuevamente.
molécula de agua, se separan nuevamente, se rehidratan. Bueno, doctoras y doctores, cuando ustedes están tomando su cafecito con el azúcar de mesa o que se toman un vasito de un lácteo con lactosa, en cuanto ustedes lo consumen, al llegar a tubo digestivo, ese disacárido, sacarosa o lactosa que se encuentra en los productos que estamos consumiendo, sufren un rompimiento enzimático que consiste en que la molécula enzimática le regresa la molécula de agua y rompe a la molécula de los monosacáridos, liberando, por tanto, los residuos correspondientes. Eso es la digestión químico-enzimática que se lleva a cabo en tubo digestivo mediante las enzimas que se llaman hidrolasas. ¿Queda más claro, doctoras, doctores?
Sí.
Sí.
Sí, muy bien. El último paso, nada más para que observen ustedes la importancia de estos enlaces. La glucosa también tiene la capacidad de unirse a otra molécula de glucosa. ¿Se fijaron que en los otros dos ejemplos teníamos una molécula que se unía a monosacáridos diferentes, pero también puede unirse a monosacáridos del mismo tipo? ¿Sí? Y esto nos permite ir conociendo los términos, doctores. Cuando los monosacáridos se unen para formar cadenas y son del mismo tipo, esos se llaman homopolisacáridos. Son grandes cadenas del mismo tipo. Todas son glucosas, todas pueden ser otro carbohidrato cualquiera. Generalmente son solamente glucosas y estas moléculas se llaman homopolisacáridos. ¿Por qué? Son polisacáridos porque son cadenas gigantescas y son homo porque son hechas del mismo componente. ¿Cómo se llamarán las otras cadenas que también existen y que pueden estar constituidas por diferentes tipos de residuos, donde no es uno solo, no es uno mismo, perdón, no es un mismo tipo? ¿Cómo se les ocurre que se llamen?
Heteropolisacáridos.
Heteropolisacáridos. Excelente, muy bien. Creo que sí han revisado algunos materiales. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa, doctores, entonces, cuando se unen dos monosacáridos? ¿Qué se requiere químicamente? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre para que se unan estos dos? Una reacción
Que se
enzimática.
pierda.
Se forma, en efecto, se forma el enlace glucosídico y se libera una molécula de agua. ¿Qué tengo que hacer para romper el enlace? Pues introducir una molécula de agua por medio de las enzimas, un grupo especial de enzimas que se llaman hidrolasas y dentro de las cuales se incluyen las enzimas digestivas. ¿Sí? Bueno, a ver, aquí en este mismo ejemplo, voy a regresar a estos dos factores. Aquí tenemos ejemplificado esto mismo. Cuando yo agrego agua al disacárido lactosa, voy a dar el residuo de galactosa y el residuo de glucosa. La enzima, doctores, que se encarga digestiva, la enzima digestiva que se encarga de hacer este rompimiento, se llama lactasa. ¿Por qué se les ocurre que se llame lactasa? Porque rompe ¿a quién? A la lactosa. Observen cómo cambia la terminación osa de la molécula sobre la que actúa. ASA quiere decir acción enzimática sobre la que está actuando. Entonces, la lactosa se rompe con la lactasa. La sacarosa, doctoras, doctores, ¿con quién se va a romper? ¿Cómo se llamará la enzima que rompe a la sacarosa?
Sacarasa. Sacarasa.
Sacarosa. Muy bien. ¿Cómo se llamará la enzima que rompe a la maltosa?
Maltasa.
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 Y tenemos también otros productos que veremos enseguida. Vean, por favor. Vean, aquí tenemos un producto que también se encuentra en la naturaleza. Son oligosacáridos, son cadenas pequeñitas, pero ya no son formadas por dos, sino vean cómo ya se forman de tres. Tenemos un carbohidrato muy interesante que se llama rafinosa, doctores, que se encuentra en el reino vegetal, en alimentos de origen vegetal sobre todo. Y vean, tiene los tres tipos importantes de monosacáridos. Tiene galactosa, tiene glucosa y tiene fructosa. Aquí ustedes, doctoras, doctores, ya no se van a impresionar ni se van a espantar cuando alguien les diga, a ver, ¿por qué aquí dice alfa? ¿Por qué aquí dice alfa y aquí dice beta? Ya saben, ¿estamos de acuerdo? Tiene que ver con la orientación del grupo funcional OH en la molécula. ¿Qué pasaría, doctoras y doctores, si yo tengo una enzima? Pensemos que existe una enzima que se llame rafinasa. Rafinasa. ¿Qué creen que hiciera esta enzima?
Separa las tres moléculas.
Así es, actuaría sobre este enlace, sobre este y sobre, sí, sobre estos dos. ¿Y qué nos iba a liberar, doctores, finalmente? Pues a los componentes de la molécula de rafinosa. Estos son ejemplos de trisacáridos importantes también. La maltotriosa, doctores, que también se encuentra en los productos y nosotros consumimos cantidades importantes también de maltotriosa. Vean cómo es. Esto que están viendo aquí es una cadenita que, siendo estrictos, correspondería a una cadena de qué tipo, homo o hetero, doctores. Esta.
Homo,
la rafinosa
homo,
es
homo.
Esta, ¿no? Son diferentes, ¿no? Es galactosa, glucosa y fructosa. Si son los componentes, son hetero. Hetero. Y aquí esta glucosas, estas son glucosa, 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 son del mismo tipo. ¿Esta cómo se llamaría? Correspondería estrictamente a una cadena de homo polisacárido, esta de hetero polisacárido. ¿Sí queda claro por qué? Aquí los componentes son diferentes, no es el mismo. Aquí sí, todos son glucosas. ¿Sí? ¿Vamos bien?
Sí.
Sí, doctor.
Sí.
Claro. Sí. Bien. Homo polisacáridos son grandes cadenas constituidas. Cuando los monómeros son del mismo tipo, entonces hablamos de homopolisacáridos, ejemplificados aquí con estas imágenes de color amarillo. Cuando los monómeros que los constituyen son diferentes, se llama heteropolisacárido. Y para que vean cómo va aumentando la complejidad de las moléculas que nos constituyen, entonces los polisacáridos de cualquiera de los dos tipos pueden tener ramificaciones, es decir, pueden ser lineales, o no ramificados, también llamados, pero también pueden tener pequeños apéndices de ellos, pequeños bracitos, pequeños hilos que tienen otros componentes ahí agregados, y a estas se les llaman ramificaciones. Por tanto, podemos tener polisacáridos lineales y ramificados. Podemos tener polisacáridos que sean de tipo homopolisacárido lineal o ramificado, y también decir, tenemos polisacáridos lineales, pero también tenemos que pueden ser ramificados. Y bueno, ¿por qué es importante esto, doctores? Ya casi los dejo descansar por hoy también. Es mucha carga química la que estamos recibiendo, ¿verdad? Entonces, existen, doctores, en la naturaleza también, ese grupo de moléculas polisacáridas que son de importancia fundamental para el organismo. Y me voy a referir a dos particularmente, el almidón y el glucógeno. El almidón es una mezcla de dos homopolisacáridos, una mezcla de dos compuestos diferentes, pero los dos son homopolímeros. ¿Qué quiere decir? Grandes cadenas, pero hechas del mismo componente. Y en efecto, doctores, el almidón, ese que le ponemos al pan o a las tortillas que ustedes y yo consumimos, está hecho con el carbohidrato almidón, que es una combinación de estos dos. Miren, uno que se llama amilosa, no amilasa, amilosa, que es una cadenita de muchas glucosas. Cada esferita que ustedes ven aquí es una glucosa. Obviamente, este no es el tamaño, ¿verdad? Es una representación. Tiene cientos de miles de residuos, pero forman una cadenita como esta, una cadenita helicoidal. Pero también tenemos una mezcla, una molécula también constituida por glucosas, doctores, pero es ramificada. La combinación de estos dos se llama almidón y es lo que estamos viendo aquí señalado. El componente amilosa, la forma amilosa es así, cadenitas lineales de glucosas que toman esta forma, ¿sí? Helicoidal, pero son cadenas lineales finalmente. La amilopectina, observen, forma así, es una cadena lineal de la cual surgen ramificaciones después de cierta cantidad de residuos y se forma lo que denominamos almidón. Otro polisacárido, doctores, importantísimo para la vida. Ojo, el almidón, nosotros los humanos no lo podemos sintetizar. Podemos degradarlo, pero no podemos ensamblarlo, no podemos crear almidón nosotros. Las plantas sí, son expertas en ello. En el caso de los animales, tenemos la posibilidad de formar un polisacárido fundamental para la vida, que podemos degradar, pero que también podemos ensamblar, sintetizar, y ese, doctoras, doctores, se llama glucógeno. Y este glucógeno tiene una forma en lo que se refiere a que es ramificado. El glucógeno solamente es una forma molecular, no es una mezcla como el almidón, sino es una sola mezcla, pero una sola especie molecular. Todas son glucosas, sigue siendo un polisacárido ramificado, también unidades de glucosa, pero este sí lo podemos degradar y también lo podemos fabricar, que solamente degradamos, pero no podemos sintetizarlo. Y les sería una cadena lineal. La cadena lineal serían, por ejemplo, las cadenas que ustedes ven más largas, como esta. Sí, una cadena lineal. Observen cómo los residuos de glucosa que los constituyen se encuentran unidos por enlaces, ahora sí lo van a entender, alfa-1-4. ¿Por qué alfa? Porque vean, está con el oxígeno hacia abajo y este carbono 1 se une con el carbono 4, este carbono 1 con el 4, este 1 con el 4. Entonces, todos estos residuos de glucosa, doctoras, doctores, están unidos por enlaces alfa-1-4. Las ramificaciones, que son las puntitas que ustedes ven por acá, corresponderían a esta. Observen, por favor. La ramificación, el punto donde se une la ramificación con la cadena, es un enlace que se llama alfa-1-6. ¡Ah, caray! ¿Cómo que alfa-1-6? Bueno, observe otra vez, por favor, a la pantalla para que lo vean con precisión. Aquí está cualquiera de los residuos. Pensemos que sobre este es donde se va a dar la unión. Este se llama carbono, ¿ven? Carbono 1 con el carbono 6 de este. Acuérdense que estos eran los carbonos 1, ¿verdad? Los que están aquí. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Este que está aquí, el que queda volando, digámoslo así, es el carbono 6. Entonces aquí la unión, vean con quién se da. Carbono 1 de la cadenita, de donde empieza la cadenita, con el carbono 6. Y este enlace es un enlace alfa-1-6. Bueno, doctoras, doctores, para que vean qué interesante es nuestro cuerpo, tenemos enzimas que reconocen romper enlaces alfa-1-4, pero también saben reconocer cuando hay enlace alfa-1-6. Finalmente, para que se vayan preocupando un poquito y ocupando también. ¿Se acuerdan cómo dijimos que se llaman esos enlaces glucosídicos? ¿De qué tipo? Alfa-1-4. ¿Eso queda claro? El enlace que se forma solamente en el punto de ramificación es alfa-1-6. También queda claro, ¿verdad? ¿Por qué? Ya lo explicamos. Carbono 1, carbono 6. ¿Sí?
Sí.
Carbono 1-6.
Sí, sí, okay. Sí, doctor. Bueno, sí, también.
Esto solamente se da en este residuo, ¿verdad? 1-6, porque observen, acérquense otra vez, por favor, a la pantalla. Entre los demás residuos de la cadenita ramificada, la unión sigue siendo ¿de qué tipo? Pues, dime, alfa-1-4 o
alfa-1-4.
Observen, comparen esta. Alfa-1-4, muy bien. Entonces, doctor, ¿en dónde se encuentra el enlace alfa-1-6 en el glucógeno? ¿En dónde lo tenemos? ¿En toda la molécula? Es decir, aquí, en esta molécula, doctora, a ver, ayúdame, ya que me contestaste. Esta es la molécula de glucógeno básica, digámoslo así, ¿sí? Que tiene cientos de miles de residuos de glucosa. ¿Qué se te ocurre, doctor, que tengamos más en cada molécula de glucógeno? ¿Enlaces alfa-1-4 o enlaces alfa-1-6? ¿Qué habrá más?
Enlaces alfa-1-4. Porque los alfa-1-6 son ramificaciones.
Solamente están en el punto, así es correcto decirlo, solamente están en el punto de ramificación. ¿Queda claro? La imagen anterior nos hablaba de dos polisacáridos importantísimos para la vida. Repito, almidón, glucógeno. Los dos podemos utilizarlos con fines energéticos, es decir, podemos romper y liberar la glucosa para ser utilizada en nuestro cuerpo. El almidón no lo podemos sintetizar, pero el glucógeno sí. Bueno, existen otros polisacáridos en la naturaleza. Hay uno que sí me interesa compartir con ustedes, hay muchos más, pero me interesa uno, que se llama celulosa, que es el que proviene de las plantas también, ¿verdad? Que es el con el que se hace el papel, por ejemplo. Pues esa celulosa, doctores, también va en los alimentos o derivados de celulosa. Y es lo que denominamos, doctores, vean acá abajo, fibra. ¿Qué diferencia hay normalmente entre los enlaces de los otros que vimos, del almidón y el glucógeno, respecto a la celulosa? Si yo ahorita les dijera en este momento, a ver, tomen un pedacito de papel, mastíquenlo, deglútanlo, yo también lo voy a hacer, ¿verdad?, para que no piensen que abuso. Si yo lo hiciera, decía su compañero el día de ayer, ¿qué pasa con esa bolita de papel que yo consuma a lo largo del tubo digestivo? Así como entra, va a salir, bueno,
así sale.
Un poco más descompuesta, ¿verdad? Pero así va a salir, así como entró. ¿Por qué? Porque los seres humanos, doctoras, doctores, no tenemos enzimas que nos permitan romper este tipo de enlace en particular que se encuentra en los residuos de celulosa. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes sepan esto de enlaces alfa, beta, 1,2, 1,4, 1,6, 1,1, incluso. Que sepan que eso es importante que lo conozcan, porque las enzimas de nuestro cuerpo tienen capacidad de reconocerlo. Es muy importante entonces saber por qué no puede ser celulosa, por qué la fibra cuando la consumimos en los alimentos nos ayuda solamente para dar como un tipo masaje, ¿verdad? Para friccionar al tubo digestivo, para arrastrar, limpiar las células epiteliales o para darle forma y que sea más fácil, más efectivo el movimiento intestinal, pues porque no la podemos degradar. ¿Por qué? Porque no tenemos enzimas que lo hagan. ¿Quién sí lo puede hacer, doctoras, doctores? Pues algunas bacterias, algunos microorganismos. Y aquí, seguramente ustedes han oído hablar de los probióticos.